partir de los genomas completos de 199 individuos, se ha intentado hacer un mapa del ADN, un mapa genético de lo que es el origen, de lo que son los indígenas en América. Y el resultado ha sido excepcional. Ha dado como resultado una serie de cosas que nos va a comentar uno de los responsables de esta investigación, que ha tenido trascendencia mundial. Él es David Comas, miembro del Instituto de Biología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola, David Comas. Este estudio tiene una repercusión enorme durante estos días. Ha habido informaciones y noticias en medios de todo el mundo. Pero básicamente, la gente tiene que conocer que conocí y comenzasteis vuestros estudios hace muchísimo tiempo, pero este está basado en el estudio genético de 199 individuos, lo que decía ahora, ¿no? 199 genomas.
Sí, exacto. Y además no son 199 genomas, que en sí no es un número muy elevado, pero lo importante es que son 199 genomas de nativos americanos.
Claro.
Y no teníamos, hasta el momento, no teníamos información sobre la diversidad completa existente en el continente americano en población nativa. Y yo creo que ese es el primer gran resultado, ¿no?, del proyecto.
Ahora hablamos de los resultados concretos de lo que se ha averiguado, pero una pregunta es que yo no sé si tiene algo que ver o no, o se puede conseguir informaciones sobre esto, pero me parece muy importante porque todo el mundo, ha habido muchas informaciones en los últimos decenios al respecto y hay mucha discusión sobre el nacimiento, sobre la llegada de los ancestros humanos a América. ¿Se puede conseguir, o habéis conseguido gracias a este estudio, dar respuesta a esta cuestión que tan importante es?
Sí, es decir, sí que hemos podido nosotros corroborar lo que otros estudios ya habían corroborado en su momento, que la entrada en el continente americano se produce a través del Estrecho de Bering, por el norte, desde Asia, y es una entrada relativamente reciente, de hace unos 15.000 años. De hecho, el continente americano es el último gran continente en ser ocupado por los humanos, y nuestros datos pues corroboran esa entrada en el continente americano hace unos 15.000 años.
Lo que pasa que sí se tenía como ciertas referencias de genoma, incluso se tenía en este mapa que estáis consiguiendo tan, tan estupendo, como algunos grupos, pero es como que se ha tardado bastante, ¿no?, en tener en cuenta otras poblaciones nativas para secuenciar su ADN. Y
sí,
quería saber por qué se tardó y por qué en un principio a lo mejor no se pensó que era importante, o cuál fue el proceso, el protocolo de haber tardado y no haberlo hecho antes.
Sí, se tenían algunos datos, pero eran incompletos, o de algunas poblaciones que no eran representativas de todo el conjunto del continente americano. Además, el continente americano, como os he comentado anteriormente, es el último gran continente en ser colonizado y, por lo tanto, se suponía que tenía una diversidad muy reducida y, por lo tanto, no ha tenido hasta el momento mucha relevancia en los estudios generales de diversidad genómica. Y lo que nosotros hemos puesto de relevancia es que es un continente que tiene una diversidad genética importante, y de hecho, de los genomas que hemos secuenciado, hemos descrito más de un millón de variantes nuevas en el genoma que no se habían descrito antes con todos los estudios que se habían hecho en otras poblaciones humanas.
Un millón, nada más y nada menos que un millón de variantes genéticas que evidencian la diversidad genética que existe en este continente. ¿Es una diversidad genética mayor o menor de la que existen en Europa, en Asia, en África, o son más parecidos entre sí? Porque aparentemente ese dato, un millón de variantes genéticas, nos indica que deben ser muy diferentes unos a otros, que no se parecen absolutamente en nada a una población nativa, por ejemplo, de Oregón a una de Patagonia.
Sí, hay mucha diversidad dentro del continente americano. Es cierto que es la diversidad que encontramos en el continente americano es menor que en otras regiones mundiales. Es decir, sabemos que la mayor diversidad genética humana se encuentra en África debido a nuestro origen como especie africana. Y en el continente americano ha habido menos tiempo para acumular grandes diferencias. Pero aún así, lo que vemos es que ese millón, casi millón y medio de variantes no se habían descrito anteriormente en otras poblaciones. Y por lo tanto, hay variedad nueva en que no se había descrito hasta el momento.
Claro. ¿Los indígenas actuales descienden del mismo tronco todos? ¿Vienen de lo mismo? ¿O hay diferentes oleadas migratorias que pueden dar origen a lo que tenemos hoy?
Una primera entrada es común en el continente americano, es común a todas las poblaciones americanas. Lo que sucedió posteriormente es que hay diferentes migraciones dentro del continente americano que hacen y que modelan la diversidad genética que observamos actualmente.
Esa diversidad genética, David, como por ejemplo, sí, nativos que a lo mejor se instalen en los Andes. Y, uh-huh, y bueno, pues poco a poco se va adaptando esa genética. ¿Se sabe más o menos evolutivamente cuánto tiempo puede llegar a tardar en evolucionar para lograr luego esa adaptación y que incluso sea heredada? Y no sé si se hereda una vez que ya se consigue de forma inmediata o tarda un tiempo.
Sí, es decir, ya se había visto en otras regiones y en el continente americano también. Lo que puede ser un cambio muy rápido, depende todo de la presión ambiental que haya. Si la presión ambiental es muy, muy fuerte, el ejemplo que nos ponías de esta adaptación a la altura, si la presión ambiental es muy fuerte, el cambio puede ser muy rápido y es heredado por las poblaciones que son descendientes de esas poblaciones que han sufrido inicialmente esa presión selectiva.
¿Hay algún tipo de evidencia genética a partir del descubrimiento de América por parte de Colón? ¿Hay algún tipo de evidencia genética de la llegada de los españoles al continente americano? ¿Influyó de alguna forma?
Sí, sí, totalmente. Es decir, este estudio simplemente refleja diversidad nativa americana, pero uh-huh, estudios que hemos hecho anteriores, y de hecho uno en que participamos también, que fue el DNA de Brasil, donde nos centrábamos en genomas, casi 3.000 genomas de población mestiza, ahí se ve el impacto fortísimo de población de origen europeo o de origen africano, siendo al continente americano pues una mezcla de muchas poblaciones que se han encontrado en tiempos históricos. Y nuestros datos ahora con nativos americanos muestran que la población nativa americana, después del contacto con los europeos, se redujo a casi un 90%, es decir, que hubo una drástica reducción del tamaño poblacional debido a esos contactos.
Pero la verdad es que ahora con la especialidad, que cada vez es como más riguroso, ¿no?, a la hora de analizar el ADN, no solamente se consigue lo que estás diciendo, sino que se consigue incluso como detectar ADN primitivo. Si vosotros habéis conseguido también qué porcentaje podría haber de DNA dental o qué era lo que podría quedar. Eso me imagino que se hará a base de un arduo trabajo, pero lo lográis.
Sí, sí. Esto, analizando los genomas, nosotros podemos ver pues restos, trazas de antiguas introgresiones con homínidos arcaicos, como pueden ser, como bien has comentado, los neandertales o los denisovanos. Y en este caso, en las poblaciones nativas americanas, también se ve esa traza de esos componentes denisovanos y neandertales en población nativa americana actual.
Pero es una herencia, evidentemente, no es una influencia directa. De todas formas, a mí me ha llamado muchísimo la atención ese detalle, ese dato que nos dabas, esa reducción del 90%. ¿Es el 90% una reducción genética o de población total? Porque eso significó algo, quiere decir que la llegada de los europeos a América significó algo, pero ¿significó una reducción de la diversidad genética o una reducción del número de población?
Ambas, es decir, lo que se redujo es totalmente la población, como uh-huh, digo, un 90% de la población pues desapareció, y eso pues como consecuencia una reducción drástica también de la diversidad genética que había en esos momentos.
La verdad es que es un dato y un detalle realmente importante a tener en cuenta cuando hablamos. De todas formas, hay evidencias genéticas de la existencia, aunque se produjo en masa la llegada de europeos a América a partir de esa fecha, pero ¿hay algún otro tipo de influencia genética anterior, tanto de Europa como de otro sitio? Evidentemente de Eurasia la hay, pero de Europa, de Oceanía, de otro continente, de otro lugar del planeta anterior a 1492.
Sí, lo que tenemos, aparte de esas trazas que os he dicho que conlleva nuestra especie de neandertales y de denisovanos, lo que encontramos también en las poblaciones americanas, y es un resultado también sorprendente, es el resultado de una traza muy pequeña, que no llega al 2% en los genomas de los nativos americanos, de un componente que hemos llamado ipicuera, que es un componente austronésico, es decir, del sudeste de Asia. Y este componente seguramente llegó por una mezcla de alguna población humana actualmente desaparecida, que entró también con este componente ancestral americano por el estrecho de Bering hasta ocupar todo el continente americano.
En cuanto al mapa genético mundial, ¿existen poblaciones todavía sin estudiar, como ha ocurrido en este caso que nos estás comentando?
Existen poblaciones sin estudiar, sobre todo aquellas poblaciones que son de poblaciones pequeñas. Las grandes poblaciones, casi de todas, ya tenemos datos genómicos. Pero hay algunas poblaciones más relictuales, más aisladas, de las cuales no tenemos todavía información.
Se ha hablado también en muchas ocasiones, perdona que te vuelva a preguntar por el hecho de si la llegada de Colón y lo que pasó después se modificó, pero se ha hablado de que mucho antes de la llegada de Colón, no a Centroamérica, no a Sudamérica, pero sí a Norteamérica, se produjo la llegada de los vikingos. ¿Eso tuvo algún tipo de influencia genética? ¿Hay algún rastro genético que exista y que se haya podido localizar sobre esa influencia y sobre la llegada de poblaciones del norte de Europa a América?
Nuestro trabajo no se ha centrado tanto en el continente norteamericano, más bien en Centro y Sudamérica, pero hay alguna traza de otros estudios que sí que apuntan a esos contactos esporádicos en el continente americano, pero su influencia en las poblaciones actuales es muy pequeña, si hay alguna.
En la actualidad, y perdona que te haga esta pregunta, si hiciéramos una prueba genética a Donald Trump, ¿se podría saber si tiene ancestros nativos americanos, asiáticos, africanos, de Neandertal o incluso de la época de Colón?
A Donald Trump, a Rosalía y a quien quieras. Es decir, se puede saber perfectamente, analizando el genoma de una persona, cuáles son sus ancestros, ¿no?, y sus componentes ancestrales. Sí.
Otra cosa es que luego te mantuviera en el puesto, ¿no?, después de darle el resultado.
Bueno, la verdad es la verdad, y la puedes interpretar como te plazca, pero sí, sería
eso. Lo hace muy habitualmente Trump, interpretar las cosas como le place. Bueno, eso lo decimos nosotros, pero la verdad es que no se parece mucho a los nativos americanos, norteamericanos, a los indios norteamericanos, ni a los de Centroamérica, ni a los de Sudamérica. Parece que sus trazas son bastante europeas. Seguramente él desciende de lo que pasó en América después del descubrimiento, ¿no? Él o muchos como él.
Bueno, tal como os he comentado, se perdió el 90% de la diversidad que había en ese momento, y entonces también se reemplazó con población europea y también con población gran parte de población africana en esos momentos.
Y también hay un vínculo, me parece muy llamativo, con Australia, ¿no?
Sí, es lo que os comentaba, ese componente ipicuera que hemos detectado en una proporción muy baja, un 2%, pero que es constante en todas las poblaciones nativas americanas. Y ese seguramente es un componente que también entró por el estrecho de Bering, de alguna población asiática primigenia, de la cual actualmente ya no tenemos rastro.
Pues esto es un poco a especular, pero teniendo en cuenta totalmente la ciencia. Si se lograra ¿vale? El mapa genómico mundial. Ya no queda ningún tipo de población. Se supone que ya se han estudiado todas. ¿Se podría llegar a descubrir o al menos tener cierta referencia de los posibles eslabones perdidos evolutivamente hablando?
Sí, de hecho, con los datos que tenemos ahora, somos capaces de dar una buena aproximación de cuál ha sido la historia genética de nuestra especie, desde nuestro origen hasta la actualidad. Y sí que podemos hacer una aproximación bastante buena. Incluso no teniendo toda la información de cada una de las poblaciones humanas actuales.
Hay muchas similitudes físicas cuando vemos a personas, a grupos poblacionales del Pacífico y a grupos poblacionales de Sudamérica. ¿Eso tiene una huella genética? ¿Ese parecido físico tiene un respaldo genético?
No. El continente americano, el parecido que pueden tener es por un origen común en Asia. Ajá. Pero no porque tengan un
previo, ¿no?
Exacto, pero no por tener un contacto directo en ese sentido.
Ahora mismo, ¿qué enfermedades se podrían prevenir con el trabajo que estés realizando, más o menos?
De hecho, el conocer los genomas, la diversidad de los genomas, lo que nos da es una riqueza en entender la variación que existe y ver si alguna de esas variantes está relacionada con un riesgo superior o una protección respecto a algunas enfermedades. Hablo de enfermedades comunes, enfermedades como puede ser enfermedades metabólicas, enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Eso nos el conocer la diversidad que hay en el genoma nos permite saber si hay variantes que pueden estar relacionadas con el riesgo a sufrir ese tipo de enfermedad.
Por lo tanto, este tipo de estudios no solamente tienen una aplicación para saber qué es lo que pasó y cuál es el pasado de determinados grupos de especies humanas, de determinadas poblaciones, sino que tiene una influencia en la genética. Gracias al estudio de la genética se puede también conocer o mejorar el futuro de la especie humana, mejorar en el sentido de la salud.
Sí, totalmente. Es decir, lo que no tenemos que olvidar es que siempre estamos en la dicotomía de salud-enfermedad. Y si no sabemos cómo es la salud, los individuos sanos, nunca vamos a entender la enfermedad. Ajá. Y por lo tanto, conocer la diversidad que hay dentro de la salud nos permite identificar lo que no es sano y que por lo tanto es enfermedad.
Ya sé que es una pregunta muy... no sé si tienes respuesta o no, pero a propósito de esto que dices, que comentabas ahora, se me ha ocurrido la cuestión. ¿Se puede decir que las poblaciones nativas indígenas americanas gozan genéticamente o no de determinados detalles de buena salud que no tienen, por ejemplo, las europeas?
Tenemos variantes distintas y por lo tanto tenemos diferencias en riesgo de diferentes enfermedades. Y eso sí, no es que tengamos una salud mejor o peor, claro, sino que tenemos componentes de riesgo diferentes. Y eso lo que nos hace es una cierta diferencia en la susceptibilidad a sufrir algunas enfermedades.
Lo que es cierto es que al final el ADN es bastante flexible, ¿no? Porque lo que heredamos unos de otros nos ayuda a adaptarnos y sobrevivir en diferentes entornos.
Sí, flexible en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de especie. Pero como individuos nosotros pues heredamos las variantes que provienen de nuestros ancestros y cargamos con ellas para bien o para mal. Es decir, cargamos con variantes que nos suponen un riesgo a enfermedades y otras variantes que nos protegen de ciertas enfermedades. Eso es totalmente cierto.
Hace tan solo unos días se producía el fallecimiento de Craig Venter con todo lo que tiene que ver con el mundo del genoma humano, el descubrimiento del genoma humano. Las investigaciones relacionadas con la genética son mucho anteriores, pero seguramente la publicación de ese genoma humano tuvo una característica, marcó un antes y un después. Desde luego que la genética ha revolucionado absolutamente todo respecto al conocimiento de nuestro pasado. Incluso, seguramente, si hiciéramos dentro de 500 años un análisis como el vuestro, se demostraría que cosas que están ocurriendo ahora tienen un efecto en los genes.
Sí, exactamente. Y tenemos que tener en cuenta también que la demografía es muy importante, es decir, cómo nos hemos movido, cómo nos hemos mezclado, cómo nos hemos aislado algunas poblaciones o nos hemos expandido otras poblaciones, eso tiene consecuencias en los descendientes y en las variantes que tienen, que conllevan estos individuos. Y lo que producen es que las poblaciones vayan cambiando de generación en generación a través de esos cambios demográficos también.
Con lo cual, el cambio climático que estamos viviendo en todo este tiempo también tendrá sus marcas.
También puede tener sus marcas, porque el cambio climático lo que va a provocar es que haya más migraciones humanas, que se mezclen más las poblaciones humanas, que algunas poblaciones abandonen sus lugares de origen, que se tengan que adaptar a otros ambientes. Eso también puede conllevar que distintos patógenos también se muevan con las poblaciones, y eso lo que puede crear pues son variantes de lo que nosotros estamos viendo actualmente.
La verdad es que es realmente interesante el trabajo científico que habéis realizado, las conclusiones, y son unas conclusiones que nos sirven para averiguar mucho más sobre el pasado de la especie humana, el pasado en concreto de lo que tiene que ver con América, el presente de lo que tiene que ver con América, y sobre todo conociendo el pasado y el presente se puede mejorar el futuro, que es una de las cosas que se han demostrado con este estudio que uno de nuestros invitados, David Comas Martínez, del Instituto de Biología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha participado en este trabajo, es uno de los investigadores principales. Te agradecemos muchísimo, David, que estés con nosotros. Felicidades, porque el trabajo ha tenido un impacto mundial, y esto supongo que para cuando se hace una investigación científica de estas características, bueno, pues esto es muy importante. Os han citado y os han hecho referencias en medios de comunicación y también supongo que en publicaciones científicas, pero en todo el planeta. Supongo que es un premio a vuestro trabajo, ¿no?
Sí, estamos muy contentos, y especialmente quisiera agradecer el trabajo hecho por Tabitha Hunemeyer, que es la quien ha coordinado a gran parte de ese trabajo, también del Instituto de Biología Evolutiva, y también a Marcos Araújo Castro y Silva, que es el primer autor del artículo, que también ha hecho un trabajo excelente en este artículo, y estamos muy, muy orgullosos de ello.
Felicidades por vuestro trabajo, por vuestras aportaciones, David. Un enorme saludo y abrazo de parte de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y de quienes hacemos el programa.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.